Alimentos. Y si pruebas, presenta.
Bueno, vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Me da siempre mucho gusto saludarla, señora consejera.
Igualmente, Oscar Mario, muchas gracias por este espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Oiga, pues tantos temas, ¿no? Primero, su opinión, señora consejera, en relación a la propuesta del presidente López Obrador para elegir nuevos, ¿no?, consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante voto ciudadano. Adelante.
Bueno, pues creo que, por supuesto, el presidente está en todo su derecho a presentar iniciativas en términos del artículo 71 constitucional. Y bueno, en primer lugar, diría que para hacer una reforma de ese calado, pues es importante recordar que se requieren mayorías calificadas de dos tercios en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y después 16 también congresos locales. Pues creo que por el momento no hay nada por escrito, es difícil evaluar qué va a quedar o saber qué va a quedar en una redacción de una eventual reforma. Sí diría, pues, que en primer lugar, pues me parece que esta es una función especializada que se ejerce en medio de un complejo sistema normativo y administrativo, y en ese sentido, pues, las y los consejeros no somos representantes populares, y pues creo, y así lo mandata hasta ahora la Constitución, que debemos acreditar una serie de etapas y que tenemos un conocimiento técnico especializado en el ámbito electoral, que tenemos experiencia electoral, somos elegidos por un procedimiento que está en la Constitución, con un comité, etcétera, ¿no? Pues yo creo que, bueno, en este momento, pues es algo que señaló el señor presidente, pero que pues no lo tenemos, digamos, escrito, no hay presentada una iniciativa en esos términos, entonces es difícil evaluar si se mantendrá así, si cambiará, si serán electos. A mí me preocuparía, pues, pensar que la ciudadanía puede elegir, y entonces, pues, vamos a estar hablando de un, digámoslo así, un tema de popularidad, ¿no? A ver quién es la persona más popular para que pueda ocupar un espacio de consejera o consejero, cuando aquí se dirimen muchos temas y, entre otras cosas, pues, quién accede o no al poder con base en un entramado legal, no con base en votos y ver quién gana una contienda o no gana una contienda. Es decir, hay muchas cosas que me preocuparían de ese esquema. ¿Cómo sería la campaña para ver quién se inscribe o a quién eligen? ¿De dónde saldrían los recursos para ver si un candidato o candidata puede estar en radio y televisión, puede comprar spots? ¿Cómo entonces se fiscalizaría, por ejemplo, los gastos de una campaña, de las campañas de las y los contendientes? ¿Quién incluso organizaría ese proceso para ver quién, cómo se conforma esta especie de elección? ¿El INE organizaría esa elección o cómo se organizaría? En fin, creo que hay muchas interrogantes por el momento. Por supuesto, pues los procedimientos por los que las y los consejeros y las y los magistrados llegamos a estos órganos, pues uno depende solamente de la Cámara de Diputados, el otro del Senado, creo que son perfectibles, siempre son perfectibles, todas las leyes son perfectibles, deben ir ajustándose a los distintos momentos, pero bueno, creo que los cambios pues deben sopesarse adecuadamente, deben analizarse, debemos ver el contexto del país, cómo hemos avanzado en los temas democráticos, cómo se ha consolidado nuestra democracia, y creo que el INE es una institución de todas y todos, no es una institución de un partido político, no es una institución de quien ostente hoy o mañana o antier la presidencia de la República. Es una institución la más valorada por la ciudadanía, y bueno, yo creo que eso ha permitido, por supuesto, pues que se hayan dado cambios de partidos políticos en el poder, sin derramamiento de sangre, que todas y todos podamos conocer las opciones de las y los candidatos a la presidencia, a las gubernaturas, a distintos cargos de elección popular, y que podamos decidir con base en nuestro voto quién accede o no a esos espacios. Y creo además que las mexicanas y mexicanos sabemos que tenemos un sistema electoral sólido, que los votos cuentan y se cuentan, que hay formas, por supuesto, si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo un partido o un candidato, de denunciarlo, de interponer quejas y denuncias, impugnaciones, y entonces con o usando el camino del derecho, pues solventar estas diferencias. Y creo que pues esto es algo que hemos construido todas y todos por más de 30 años en nuestro país, y pues creo que hay que evaluar claramente las reformas que se quieran hacer, hacia dónde queremos ir. Yo creo que pues sí tenemos que evaluar, por ejemplo, muchos temas electorales, reformas, pues, ha habido importantes, 96, 2007, 2014, ¿no?, al propio Instituto Nacional Electoral. Siempre hay temas que se pueden ir ajustando y preguntando y cuestionando. Debemos seguir con el sistema de comunicación política que se instaló en la Constitución y se diseñó desde 2017. ¿Deben o no los partidos reducir las prerrogativas que tienen? ¿Se deben o no reasignar o reajustar distintas áreas dentro del instituto? Tenemos que optar por mecanismos electrónicos de votación, un largo etcétera. Creo que siempre hay temas que tenemos que seguir evaluando, porque pues así es el derecho y así es el mundo dinámico, pero pues tenemos que hacerlo sopesadamente, cautelosamente, analizar las opciones para ver cuáles son los resultados que queremos y cómo llegar a ellos.
Señora consejera, esto sería pues a través de una iniciativa para, bueno, una reforma electoral en su conjunto, ¿no?
Sí, sin duda, esto tendría que ser una reforma constitucional, porque cómo se conforma el Instituto Nacional Electoral está establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución. Establece que somos 11 consejeras y consejeros, una presidencia del propio instituto. Establece incluso la Constitución el procedimiento, el plazo que duramos las y los consejeros. Seguro recordarás que pues este consejo, que todo mundo decimos el consejo de Waldemar, eran menos consejeros electorales. Además de eso, duraban todos, entraron en el mismo momento y salieron todos juntos. Entonces, una de las reformas que se planteó fue esta salida escalonada o integración escalonada, precisamente para no dejar, digamos, en la experiencia acumulada de las y los consejeros a un nuevo consejo que tenga que entrar. Entonces ahora pues las y los consejeros cada 3 años nos vamos renovando, duramos 9 años, pero digamos se va renovando esta integración cada 3 años. En 2014 estamos con este diseño constitucional de 11 consejerías. El año que entra, en abril, saldrían 4 consejerías que empezaron justamente en 2014, y entonces ya estaríamos en la renovación total del Consejo General, ese Consejo General que fue elegido en 2014. En 2023 llegaríamos justo al punto en que se estarían renovando las 4 consejerías que quedan, que entraron justamente en 2014, que se eligieron por 9 años. Así que esto implicaría claramente una reforma constitucional.
Pero bueno, consejera, si nos vamos a la historia reciente, tomamos la Constitución del 17, el nacimiento del Instituto Federal Electoral, y recientemente el cambio a Instituto Nacional Electoral, pues lamentablemente por esa estructura democrática, si me permite y si no me corrige, tan endeble que seguimos viviendo en México, pues es muy delicado y lamentable que necesitemos en este país de un árbitro electoral para dar confianza en los procesos electorales, ¿no?
Bueno, yo creo que pues claramente nuestra historia democrática se ha construido así, ¿no? Desde elecciones que claramente con un partido hegemónico, elecciones poco competidas, elecciones en las que había dudas respecto a si se contaban los votos, caídas del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que fue una decisión también impulsada por la oposición, y pues los gobiernos en el poder tuvieron que abrir estos espacios. No fue fácil abrirlos, los primeros congresos divididos, el primero donde el partido en el gobierno pierde el control del Congreso de la Unión, concretamente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y eso fue provocando la LOPE, ¿no? La Ley de Organizaciones y Partidos y Procedimientos Electorales del 77, que abre estos espacios de representación proporcional para los partidos de oposición y minoritarios, etcétera, ¿no? Creo que hemos ido transitando en estas reformas que han ido dando cauce y voz a un México más incluyente a partir de estas reformas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos, pues digámoslo así, de todas las personas, de distintos grupos. Nos hemos dado un sistema electoral en que pues todos los partidos políticos tienen acceso al financiamiento público, precisamente también por esas diferencias de un partido en el poder que tenía, por supuesto, acceso a todo el financiamiento público. Y que claramente esto hacía que las contiendas no fueran equitativas, porque no todos tenían acceso al financiamiento a público y privado, a, por ejemplo, tener los mismos espacios en radio y televisión. Y recuerdo bien cuando empezamos a ver estas reformas, pues por ahí de cara al 2000, que pues los partidos políticos recibían un trato también distinto en los medios de comunicación. Un spot no le costaba lo mismo un partido que otro, se hablaba incluso de bonificaciones que estaban prohibidas.
Señora consejera, deme tres minutos, por favor, porque viene la guillotina. Estoy platicando con la doctora Carla Humphrey, consejera del INE.
Cámbiate a HS.
Arroba Mario Beteta.
Bueno, lo que estamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, más o menos antes de la pausa, si usted nos acaba de sintonizar en México o en cualquier parte del mundo, bueno, lo voy a poner en distintos términos, pero es un error, bueno, su opinión más bien, doctora. Muchos consideran o consideramos que es un error que el Estado mexicano, que los mexicanos con nuestros impuestos financien a los partidos políticos y elecciones federal, estatales y municipales, porque es la partidocracia la que sigue con el monopolio de nuestra democracia, y esto ofende mucho a la sociedad, ¿no?
Bueno, es uno de los temas recurrentes. Si los partidos políticos debieran tener financiamiento público, si las prerrogativas son altas o no, si hay que reducirles el financiamiento.
Sí, claro.
Y creo que es un tema relevante, ¿no? Lo hemos oído, vaya, de estos temas hemos oído ya varios, ¿no? Si el INE debería reducir o no, digamos, su organización, las unidades que tiene, las direcciones, en fin, si tiene que abrir organismos públicos locales o no, si hay que reducir plurinominales o no, en fin, hemos discutido mucho. México antes se la pasaba todo el tiempo en elecciones, hemos tendido a organizarlas para que sean el mismo día e intentar no tener procesos electorales a gubernaturas, etcétera, todos los años. El año pasado tuvimos 15, este 6, el siguiente 2, en fin. Creo que pues todas las opciones hay que analizarlas, y hay que analizarlas con cuidado. Justo antes del corte te hablaba de que los partidos políticos pues se fueron haciendo espacios, los de oposición, tanto en los congresos locales, los congresos estatales, las gubernaturas, espacios en radio y televisión y financiamiento público, justamente para generar condiciones más equitativas en las contiendas, y que esto logra, por supuesto, en el 2000, primero, pues que la Cámara no sea de mayoritariamente del partido en el gobierno en los 90, y después, pues, por supuesto, una transición de partido en el gobierno en el 2000, y hemos tenido a partir del 2000, pues, varias transiciones de partidos políticos, pero esto se ha permitido claramente porque hay una contienda electoral que tiene reglas claras que se cumplen en los procesos electorales, una fiscalización adecuada, fuentes de financiamiento establecidas en la ley, y por supuesto que se pueden analizar si queremos seguir o no haciendo que los partidos políticos cuenten con financiamiento público. Yo creo que también otra vez hay que analizarlo pausadamente, claramente, porque pues llegamos a esto justamente por dos temas muy importantes. Primero, para garantizar que pudiera haber contiendas equitativas donde cualquier partido político pudiera ganar, como estamos viendo en el país, pero también para evitar que recursos de fuentes ilícitas, concretamente del crimen organizado, del narcotráfico, tuvieran acceso a nuestra política y pudieran decidir desde las esferas políticas qué pasaba en nuestro país. Entonces creo que es importante verlo a partir de este punto de vista y determinar si queremos como país que los partidos consigan el financiamiento de cualquier fuente. Esto sucede en otros países, claramente, no es un tema del origen y menos de los montos, pero pues creo que también en el contexto de la democracia mexicana, creo que es importante saber cómo se obtienen estos recursos, porque también entonces sabremos pues quién estará en el gobierno cuando tome un cargo, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que tiene una persona para que le hagan generarse recursos para utilizarlos en campaña y que entonces pues tenga que, digamos, que cumplir con estos compromisos cuando ya esté en un cargo? Es por eso que nuestra ley prohíbe, por ejemplo, el financiamiento de empresas de carácter mercantil mexicanas, de partidos políticos y personas físicas y morales extranjeras, de ministros de culto, de dependencias públicas, porque lo que se está haciendo es querer generar, o más bien no generar, que lleguen personas a cargos de elección popular con las manos atadas y que entonces no puedan decidir libremente y por el bien del país, sino que tengan que cumplir con los compromisos que adquirieron durante sus campañas electorales. Entonces creo que podemos discutir si es mucho, poco, si hay que cambiar la base, etcétera, si tienen que financiarse completamente de forma privada para que este no le cueste al erario público, a los recursos públicos. Creo que es un debate interesante, pero que también creo que pasa por un análisis histórico de cómo fue nuestra historia, digamos, democrática, política, electoral, hasta llegar a donde estamos hoy, y que, bueno, pues sería claramente más complicado para los partidos minoritarios y de oposición, pues tener acceso a las mismas cantidades de recursos que tienen los partidos y, por supuesto, las personas que compitan por los partidos que ejercen un poder público en un momento determinado.
Sí, a ver, doctora Humphrey, bien interesante lo que usted dice. Oiga, pero tristemente, pues no se logra ese objetivo, ¿no? Se dice, no, es que pues el Estado mexicano, los mexicanos con sus impuestos, ¿no? Y ahí vienen los dineros del INE, son los que financian los procesos electorales en este país. Pero pues es absurdo en la práctica limitar, casi prohibir el financiamiento privado en los procesos electorales, si, bueno, con base en eso que usted también menciona, pues se supone que ahora el crimen organizado y desorganizado es el que controla el que controla todos estos ejercicios. Bueno, y obviamente prácticamente en todos los municipios, se habla de algunos estados de la República, y bueno, pues vaya usted a saber lo que venga para la presidencia. Entonces, ¿de qué sirve limitar el financiamiento privado o ciudadano directamente, en donde podríamos tener una mayor influencia y quizá llevar a cabo una especie de primarias para que nuestra opinión contara a la hora de que los órganos políticos escogen o llevan a cabo este proceso de selección y elección de sus candidatos, si el principal objetivo de mantener pues casi el 0% el financiamiento público pues no se cumple, porque empezando porque la delincuencia pues es parte de la sale pues del financiamiento público, y es un cáncer que pues ha enfermado a todo este proceso electoral. Entonces, ¿por qué no permiten o mayor financiamiento público o alguna nueva estructura en donde la ciudadanía puede intervenir más en este proceso de selección y elección de los candidatos, ¿no?
Pues mira, yo creo que también en esto nos ayudan los análisis comparados, ver qué se ha hecho en otras partes del mundo, cómo ha funcionado, y tenemos muchos países que, te diría, tienen hasta 20, 40 partidos políticos que contienden, ¿no? Queremos eso, queremos un régimen de tripartita, o como en Estados Unidos, de dos partidos. ¿Qué queremos? Y en eso tenemos que concentrarnos para las reglas. Entonces, yo diría que el financiamiento público nos ha dado opción para tener estos cambios de los partidos en el gobierno hasta ahora, sin condiciones violentas, sin derramamiento de sangre. Creo que esto ha permitido además que los partidos, que la ciudadanía pueda conocer opciones y tomar o la decisión de apoyar o no un proyecto político determinado. Creo que, como te decía, podemos hablar si hoy el diseño constitucional dice que los partidos políticos tienen que tener mayor financiamiento público que el privado. Es decir, puedes tener un peso menos de financiamiento privado que el público que puedes recibir. y obviamente pues hay un sistema, un entramado de fiscalización que establece distintas obligaciones para los partidos políticos para que la autoridad electoral pueda revisar sus informes de gastos, de ingresos, las fuentes de financiamiento. Así, pues, por ejemplo, pues hemos llegado a temas como Amigos de Fox o Pemex Gate, en ambos casos de financiamiento ilegal, que fueron a dar a campañas electorales y que fueron sancionados con sanciones evidentemente muy altas en nuestro régimen electoral. Seguimos viendo temas distintos y, bueno, pues ahora recientemente por una que tuvo origen justamente en la sustanciación de una queja y una denuncia en el Instituto Nacional Electoral, pues tenemos también ya un exgobernador que pues por otras vías, porque el Instituto Nacional Electoral pues no es digamos, no investiga delitos, da vista, pues también está digamos en un proceso derivado de un peculado, llamémoslo así, del uso de recursos públicos para recolectar firmas para sus aspiraciones presidenciales como en una candidatura independiente. Diría que los procesos funcionan, arrojan resultados, tenemos distintas quejas que se sustancian de distintos partidos de cuando se detectan estos flujos ilícitos a campañas electorales. Incluso no te diría que no solo a campañas, a financiar partidos políticos. Hemos tenido varias en este, pues en el año y medio, un poco más que llevo en el INE, creo que hemos resuelto y desahogado quejas importantes. Diría que tenemos pendientes y pondría aquí sobre la mesa que esto tiene que ver con las dinámicas en cómo va avanzando el mundo. Vamos a ver ahora cómo el mundo se empieza a mover desde hace unos años ya con monedas estas bitcoins, tenemos que avanzar a ver cómo vamos a regular estas blockchains y esta nueva tecnología con la que se financian distintas cosas en el mundo, se compran y venden bienes, se invierten recursos, etcétera, y que por ejemplo no tenemos todavía en materia electoral y en muchas. Yo creo que nuestro país todavía está en pañales en esos temas, pero hasta hacia allá se mueve el mundo.
Un estilo diferente.
Bueno, la parte final con la doctora Carla Humphrey. Gracias por mantenerse en la línea. Sabemos que tiene una agenda muy complicada, pero bueno, pues qué tema tan delicado, tan difícil y a la vez tan interesante lo que requiere México en materia electoral. Le dicen rapidísimo, señora consejera, dice: somos las servilletas de los partidos políticos, solo nos usan para obtener nuestro voto a base de mentiras y promesas incumplidas, y luego nos ignoran por completo. En fin.
Creo que eso es muy importante lo que dices, porque creo que lo que tenemos que fortalecer es esta ciudadanía crítica que exija cuentas, que no solo acuda a votar a las elecciones, sino que exija transparencia, rendición de cuentas. Creo que es muy importante que como ciudadanas y ciudadanos nos involucremos más, cada vez más, en lo que pasa en nuestro país, en las decisiones que se toman, en cuestionar si no estamos de acuerdo, en preguntar las razones, porque, bueno, claramente ahora a nivel nacional se han estrenado estos mecanismos de democracia directa, que son otra forma de incidir en el espacio público que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. El año pasado la primera consulta popular a nivel nacional y ahora pues este mecanismo de revocación de mandato. Creo que sin duda pues son espacios que se abren para la ciudadanía, pero que pues creo que todas y todos debemos conformar esta ciudadanía mucho más crítica, ¿no? Que igual yo como autoridad electoral, ¿no? Tenemos pues estas sesiones que son públicas de Consejo General, todas las sesiones de las comisiones son públicas, de la Junta General Ejecutiva son públicas, precisamente para informar a la ciudadanía de cuáles son los temas, cuáles son los debates, cómo se toman las decisiones, por qué se toman las decisiones. En esa mesa también están los partidos políticos y representantes del Poder Legislativo. Y pediría en ese sentido que creo que cualquier propuesta o iniciativa de reforma que se haga pues tiene que ser valorada precisamente por eso, en sus justos términos, en técnicamente en qué abona, en cómo se quiere diseñar, por ejemplo, estas discusiones que hubo en torno al nuevo sistema de comunicación política, si los partidos pueden o no comprar tiempos en radio y televisión, si cualquier persona puede o no comprar estos espacios para incidir en las elecciones, y creo, otro ejemplo, ¿no?, la paridad que ya tenemos ahora, abrir estos espacios para que cada vez más mujeres puedan estar en espacios públicos, el país y cómo se ha reconfigurado este mapa político electoral en el país, hoy con 7 gobernadoras. Nunca habíamos tenido tantas mujeres gobernando al mismo tiempo. El año que este año volvimos a aprobar un acuerdo de paridad en gubernaturas. Hay un estado, Aguascalientes, en el que por primera vez en nuestra historia solo compiten mujeres. Se dice fácil, pero bueno, pues hemos tenido cualquier cantidad de elecciones que solo compiten hombres, inclusive en esta misma elección en Tamaulipas solo hay candidatos y no ninguna candidata a la gubernatura. En otros dos, Hidalgo y Oaxaca, pues hay solamente una candidata, por ejemplo. En los demás hay 3 y en Aguascalientes solo hay mujeres. Entonces, ¿qué queremos ver como país y cómo queremos transitar? Es una discusión muy importante. Y esto pasa, por supuesto, por, incluso te diría, por acuerdos del propio Consejo General, por sentencias de la Sala Superior y claramente por iniciativas legales al marco normativo y por reformas constitucionales. Solo yo llamaría a hacerlo de verdad desde la serenidad, desde el análisis, desde pensar en las consecuencias que queremos, porque estamos hablando de reformas de gran calado, que yo, como te decía, creo que siempre tenemos que estar revisando concretamente las formas y las vías y mecanismos con los que se accede al poder, sin duda. Tenemos que revisarlos para tenerlos permanentemente actualizados, para acercarnos a la ciudadanía, para ver cuáles son los intereses que como ciudadanas y ciudadanas tenemos para que estos puedan entonces tener una vía para llegar a ocupar un espacio público. Te diría además que pues estamos en 2022, las reglas que se hagan ahora pues tendrán claramente incidencia en el proceso electoral del 24, que entre otras cosas pues se renueva todo el Congreso de la Unión, varias gubernaturas, varios congresos locales, pero además la presidencia de la República. Entonces, siempre en este contexto las elecciones de gran, las reformas de gran calado se han hecho de cara a una a un proceso electoral intermedio, no a un proceso electoral presidencial. Y todas estas cuestiones tienen que ver con cómo se incide desde el diseño legislativo y constitucional en cómo se va a regular el acceso de los partidos políticos y de las personas que ellos postulen al ejercicio del poder público en nuestro país. Y creo que hoy las reglas están claras, los mecanismos están claros. Sin duda hay que afinarse varios temas. Yo lo he platicado aquí muchas veces contigo, soy una convencida de que tenemos que ir hacia procesos electorales más cortos, más baratos, más cercanos a las y los ciudadanos, que tenemos que dejar de pensar en que todas y todos tenemos que ir un domingo físicamente a una casilla con nuestra boleta impresa a votar. ¿Por qué no pensar en hacerlo de manera anticipada? Por supuesto, en urnas electrónicas, que siempre se ha dicho aquí que son hackeables, no están conectadas a internet, permiten que se cuenten los votos porque justamente van dejando rastro impreso de los votos para que puedan contarse. Ninguna elección en nuestro país ha sido anulada por el uso de urnas electrónicas. Sin embargo, para utilizarlas de manera más importante o en el país, pues se necesita una reforma electoral en estos términos que nos permita digitalizar muchas etapas del proceso electoral y también, por supuesto, el día de la jornada electoral, la emisión del voto, porque yo creo que entre más formas tengamos en que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, vamos a potenciar que todas y todos podamos incidir en qué pasa en nuestro país. Este proceso de revocación de mandato, yo diría que no hay que asimilar los procesos electorales a los mecanismos de democracia directa. Estos tienen que ser muchos más rápidos, ágiles, y no solamente tendremos que estar hablando de casillas y cuántas se van a instalar. Tendremos que ver si podemos hacer un sistema electrónico para que se vote en estos casos de mecanismos de democracia directa en todo el país, si podemos instalar urnas electrónicas en algunas casillas. Si entonces dejamos de imprimir la cantidad de boletas, pues 92 millones, un poco más de papeletas, y luego distribuirlas en todo el país con todo el material electoral, etcétera. Yo creo que hay muchos debates que se tienen que abrir y muchas cosas que se pueden evaluar, analizar y reformar, siempre teniendo en cuenta dos cosas: los momentos en los que se hacen, los contextos en los que se hacen, y pues en este caso me parece muy importante además cuál es la elección, la próxima elección a nivel nacional que tenemos enfrente, y esa es renovar completamente el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
Interesante lo que dice. Rápidamente, un minutito, pero dos del auditorio que no van a perdonar. Dice, decía la doctora Humphrey que hay países donde existen mucho más partidos políticos que en México. Sí, pero hay que revisar la calidad moral, profesional, preparación e inteligencia de sus integrantes. Pues esa es la otra, doctora, que híjole, van los integrantes aquí de los partidos políticos, es da vergüenza, ¿no? Muchos, hay excepciones. Y después dicen...
de los partidos políticos, sí, hay muchos países que tienen muchos más partidos políticos, solo que, por ejemplo, en el caso de España, tú puedes tener un partido político, pero no se te otorga financiamiento hasta en tanto tú consigues un porcentaje de representatividad.
Claro.
Entonces ya hace que el gobierno, digamos... pues empiece a financiar actividades, no al revés.
Te lo ganas, no te lo regalan, consejera, ¿no?
Eso, sí.
¿No? Eso es importantísimo. Oiga, y rápidamente dice las críticas y además la calidad de quienes integran el Parlamento en España, por ejemplo. Bueno, pues son unos maestros todos, ¿no? En oratorio y todo lo más. Pero bueno, dicen las críticas y que opiniones encontradas en relación a la consulta del próximo 10 de abril... dice, se justifican porque más del 90% de la población en México no distingue entre revocación y ratificación. Fíjense qué interesante. No entienden qué es revocación y qué es ratificación. ¿Quién redacta estas preguntas para estos ejercicios democráticos? Ojalá que no pase igual que se acuerda para juzgar a los expresidentes que no se entendía ni qué quería decir la boleta. Pues esto es falso. ¿Por qué las ponen tan difíciles para... pues una población que tenemos un nivel pues cultural y educativo un poquito más bajito, ¿no?
Pues te diré dos cosas y gracias por la pregunta. El INE no redacta ninguna de las preguntas.
No estoy diciendo que el INE lo haga.
Eso lo digo. En el primero, la Corte, ¿no? En la consulta popular. Y ahora, pues viene establecido en la ley de revocación de mandato. La pregunta está claramente establecida ahí. Nosotros no podemos tampoco tocarle una coma. Sí, hemos tenido cuestionamientos de que si no es clara la pregunta, incluso los propios partidos políticos impugnaron, digamos así, pues la redacción de varias partes de esta ley, y creo además que el tema es que con este ejercicio de revocación de mandato, entendiendo que digamos que fue una promesa de campaña del presidente de la República y etcétera, el otro día tenemos un foro internacional porque van a venir visitantes extranjeros a seguir las actividades de la revocación de mandato, y justamente de un país nos preguntaban, pero es que no entendemos cómo el partido en el gobierno y el presidente en turno está promoviendo un ejercicio de revocación de mandato, porque en realidad
es de ratificación de mandato, pero es culpa de quienes redactan la pregunta, ¿no? Es culpa de quienes redactan.
Pero tendría que ser al revés. Para revocarle el mandato, pues, bueno, cualquiera entendería que tendrían que ser los partidos de oposición los que estuvieran promoviendo, o la ciudadanía, pues, que por alguna razón o varias razones ya no quieren que una persona esté en un cargo público, ¿no? Entonces nos costaba trabajo, ¿no?, con este foro internacional, porque no entendían, pero ¿cómo que el presidente está promoviendo su propia revocación de mandato y su partido, es el que está promoviendo este tema, cuando tendría que ser al revés?
Al revés. Tenemos 30 segunditos, consejera, ya no la quiero interrumpir en su agenda. Pues sí, pero dicen, por eso se explica la campaña de Morena, para explicar el próximo ejercicio del 10 de abril. Es que revocación o ratificación, la verdad es que quien redacta esas preguntas pues no se adecúa al nivel que tenemos en este país, ¿no? Pero bueno, en fin, doctora, siempre es un gusto platicar con usted. Yo le agradezco muchísimo sus conceptos siempre tan claros y su tiempo para con nuestro auditorio, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio.
Gracias. La doctora Carla Humphrey. Otra pausa, seguimos.